Tale.
Tale.
Dema.
Dema.
Voz más ateca.
En la faena del Señor sentimos que Dios camina siempre con nosotros. Nuevamente el Señor nos reúne para compartir contigo, amigo, y contigo, amiga, a través del sitio de internet llamado Voz Mazateca. Y también para estar junto a ti, gracias a nuestros hermanos y amigos que transmiten este programa a través del 92.1 Estéreo Hongo en Huautla de Jiménez. Y esta es la forma de acompañarte a través de la red, ahí donde estás, para que sigas conociendo la palabra de Dios, la vida de los santos y de algunas otras cosas que nos ayudan a crecer en la fe. Te regalo el sitio para que nos escuches y compartas con los hermanos y hermanas este espacio de evangelización: www.vozmazateca.podomatic.com. Y desde aquí puedes bajar a tu computadora este programa que preparamos para ti. Y desde este espacio de la red queremos compartir contigo este programa de reflexión, canto y oración. Conduce este programa del día miércoles 18 de mayo de 2011 tu servidor, Padre Oscar Alejandro Hernández Zavala, de la Congregación de los Misioneros de San José. Y también conduce este programa en lengua mazateca, Magdalena Martínez García. Y es para mí un gusto acompañarte nuevamente allí desde donde amablemente nos escuchas. Por hoy Magdalena no estará con nosotros, pero desde este espacio de internet saludo con mucho gusto a los amigos y amigas de la Sierra Mazateca y a los mazatecos que se encuentran en distintos sitios de nuestra República Mexicana. Si quieres que me una tus intenciones, ya que pida en la misa por ti, te invito a que nos envíes tus twitters a la siguiente dirección: www.twitter.com/OscarMJ2009. Y ahí recibiré tus comentarios y tus sugerencias y te los iré comentando en los programas que aparezcan día con día. O bien, escríbeme mi correo electrónico actualidadesjosefinas@yahoo.com. Y ahí podrás enviarme tus comentarios al programa y tus intenciones de oración. Bienvenido, bienvenida a la faena del Señor. Hoy te quiero ofrecer un canto en mazateco. En estos días que te he estado presentando cantos del momento en que la misa reconocemos la grandeza de Dios, hoy te vuelvo a ofrecer un canto de gloria. Este canto que estoy por presentarte en su traducción al español dice: qué bonitas son las abejitas, chupando las florecitas, labran su cera con su agradable aroma, se baila y se toca cuando preparamos estas ceras nuestras, se bebe y se come cuando preparamos estas ceras nuestras. Como las abejas, así también nos organizamos, como las abejas, así también somos solidarios, se toca al acompañar estas ceras nuestras. En procesión llevamos estas ceras nuestras, este es nuestro don mejor, oh abuelo padre, este es nuestro don mejor, tú Jesucristo. Este es nuestro don mejor, Espíritu de Dios. Este es nuestro don mejor, tú que eres Creador. Se quema y se consume este nuestro mejor don. Yo te invito a que escuches este canto para el momento de gloria.
Que Jesucristo, que mi pandana y que
Tichi Longa de City y Uasha Basenenaina. Gracias por seguir con nosotros en la faena del Señor.
Sigues en la compañía de Voz Mazateca en nuestro espacio de encuentro en la red. Te recuerdo la dirección electrónica www.vozmazateca.podomatic.com. Y te he presentado este canto para el momento de gloria. Este es un canto de la sexta misa en mazateco, compuesta por Heriberto Prado. Y a continuación te invitamos a que escuches el Evangelio que nos regala la Iglesia para este día. En la faena del Señor, escuchemos la palabra de Dios. Alimento para el camino. Hoy miércoles 18 de mayo de 2011, el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo Jesús dijo gritando: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Una vez más en este texto que nos ofrece Juan, Jesús se identifica plenamente con el Padre. Creer en Él es creer en Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús habla, obra y siente, es de acuerdo a Dios. Es por eso que el evangelista toma a lo largo de ese evangelio el signo de la luz. Es Jesucristo quien viene a traer la luz a este mundo, y la humanidad solo tendrá esa luz si se acerca a Jesús. Desde el inicio de su evangelio, San Juan ha dicho que con la venida del Hijo de Dios, la luz vino a este mundo, y la fe es lo que da la posibilidad de tener esta luz. Y en estos pocos versículos que nos ofrece hoy San Juan, nos hablan de la posibilidad que tiene el hombre de recibir esta luz y la salvación que viene de Dios por haber escuchado su palabra. Recibir y escuchar son dos cosas importantes para el que se encuentra delante de Jesús, pues en estas dos acciones se encuentra lo que ilumina la vida y se abraza la salvación de Dios. Encontrándose de frente a Jesús que salva, ¿por qué se rechaza la salvación? Precisamente porque el hombre se siente seguro de sí mismo, porque la soberbia le hace creer que ya está iluminado. Recordemos que Jesús no habla por sí mismo, habla por lo que le ha oído decir al Padre. Los judíos del tiempo de Jesús rechazaron sus palabras porque el Señor ponía en duda el modo de vivir de los hombres que se habían alejado de Dios y se contentaban con cumplir solamente los mandatos humanos. Jesús es quien verdaderamente quiere llevar al judío no solo al encuentro del hombre, sino al encuentro de Dios. Por eso es que Jesús es quien verdaderamente puede darle luz al hombre que la andaba buscando. ¿Tú y yo en dónde sentimos que caminamos? ¿En la luz o en las tinieblas? Si decimos que en la luz, hay que ver si realmente escuchamos y cumplimos lo que dice la palabra de Dios. Si realmente amamos, si en verdad comprendemos, si le hacemos un espacio a Dios en nuestro corazón, si tenemos la capacidad de encontrar a Jesús en el que sufre. Me llama la atención que al inicio de este cachito del Evangelio que nos regaló hoy la Iglesia, Jesús diga gritando que Él es la luz. ¿Cuántas veces sentimos ese mismo grito de amor y no lo escuchamos? ¿Cuántas veces sentimos ese grito de compasión y no nos sentimos perdonados? ¿En cuántas ocasiones sentimos ese grito de Dios que no nos deja y nos sentimos abandonados? La clave de salir de nuestras tinieblas es escuchar esa voz que viene de Jesús y acercarnos a su persona para sentir su abrazo que nos da la salvación. Y hasta aquí la lectura y el comentario de la palabra de Dios.
Ya, mi sabasele naina, ya masajina, que elenina. En la faena del Señor descubrimos la palabra de Dios.
En este día miércoles en que recordamos la figura de San José, nos damos cuenta que vemos en este hombre sencillo de Nazaret a una persona que se mostró disponible a Dios, a un hombre que escuchó la voz de Dios y respondió no con discursos, sino con su trabajo y su amor de manera sencilla y silenciosa. En la voz de la hermana Nieves de la Cruz y de Inés Pucci, te invito a que escuches este tema que aparece en la producción Contemplando al Carpintero, un disco aparecido en Santiago de Chile en el año 2007. Escucha este tema que lleva por nombre San José y las Estrellas.
Yeah. sino deje de resonar en el mundo, en la iglesia, la alegre noticia de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Que la paz, que nace del triunfo del Señor sobre el pecado, se extiende por toda la tierra, en particular por aquellas regiones que más la necesitan. Que la claridad victoriosa de su semblante ilumine vuestras vidas, vuestras familias, vuestras ciudades, y fortalezca también vuestros corazones con la esperanza de la salvación que Cristo nos ha ganado con su pasión gloriosa. ¡Feliz Pascua a todos!
A continuación, ¿sabes qué santo celebramos en la iglesia el día de hoy? En la faena del Señor. Conozcamos a nuestros hermanos los santos. Modelos para nuestra vida. Hoy, miércoles 18 de mayo de 2011, la iglesia celebra a San Leonardo Murialdo, fundador. Leonardo Murialdo nació en Turín, en Italia, el 26 de octubre del año 1828 y murió en la misma ciudad el 30 de marzo de 1900. Leonardo fue una persona dulce y noble. Leonardo fue un hermano que se entregó a otros hermanos que no tenían ni casa ni familia y que estaban viviendo en soledad, sin cariño y sin conocer a Dios. A los 17 años, Leonardo decidió consagrarse a Dios y en el año 1851 recibió la ordenación sacerdotal. Leonardo Murialdo fue el padre que trabajó en los barrios pobres, fue el apóstol de los pequeños que limpiaban chimeneas, se preocupó por los niños de la calle, por los encarcelados y por los jóvenes trabajadores. Leonardo pensó en la preocupación profesional de los jóvenes, en su capacitación para vivir como adultos y trabajadores. En el año 1866, Leonardo Murialdo aceptó dirigir el Colegio de Artesanitos, un lugar para niños pobres y huérfanos. Fiel a la voluntad de Dios y para continuar su misión educativa, Leonardo Murialdo, el 19 de marzo del año 1873, dio vida a la Congregación de San José, formada por sacerdotes y laicos que buscaban, como el carpintero de Nazaret, la humildad y el hacer las cosas de manera callada. El modo de enseñar de San Leonardo se puede resumir en el modo tranquilo, paciente y familiar, porque este es el secreto para realizar el bien entre los niños y los jóvenes. Este modo de educar encuentra su fuente en el amor misericordioso de Dios que Leonardo experimentó desde que era joven. Leonardo vivió con los niños y los jóvenes como amigo, hermano y padre. San Leonardo Murialdo, sin ser de la congregación de los salesianos, trabajó con San Juan Bosco en sus centros para la atención de los niños en Turín, Italia. El 3 de mayo del año 1970, Leonardo Murialdo es proclamado santo por el Papa Pablo VI. Su fiesta se celebra el 30 de marzo, pero los salesianos lo festejan hoy, 18 de mayo. Y hasta aquí la vida de San Leonardo Murialdo, fundador. Y desde la faena del Señor, saludamos a todos los que llevan este nombre de Leonardo. Muchas felicidades.
En la faena del Señor buscamos lo que quiere Dios. Y así no se va a hacer.
Te presento ahora otro canto en lengua mazateca. Y este es otro canto de gloria, titulado Le damos gloria a Dios. Un canto compuesto por Magdalena García Juárez, que es interpretado por el grupo Nueva Esperanza. Este canto aparece en la producción Alabemos a Dios en nuestra lengua. Te comparto este canto para el momento del Gloria.
Baila aquí, mi nai. Cuando ya baila aquí, mi nai. Cuando ya baila aquí, mi nai. Capitanita. Chuta shito kwa hesik aise toheni shinyaki tinle kwa kishi kwati tongohe shin yu kwatso ngato kwisha tihnani kianga tohe shi chauti tipitale.
El hombre sapiens, la única criatura dotada de razón, es también el único ser que aferra su existencia a cosas irracionales. Henry Bergson.
Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril?
En este mes de mayo nosotros celebramos el mes de María. Te quiero contar que el Papa Juan Pablo II ofreció a la Iglesia una serie de catequesis o de enseñanzas de acuerdo a la fe, en las que habló acerca de la figura de María. Hoy yo quiero ofrecerte otra de esas catequesis que el Papa ofreció, esta vez el miércoles 25 de octubre del año 1995. Esta catequesis el Papa la llamó El rostro de la Madre del Redentor. La reunión de obispos conocida como Vaticano II, al decir que la Virgen María se le reconoce y se le venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor, indica la relación que existe entre el regalo que se le dio a María de ser madre y la salvación. Después de haber tomado conciencia de la misión de ser madre de la Virgen María, honrada en el pensamiento y en las manifestaciones de amor de los primeros siglos, como Madre Virgen de Jesucristo, y por lo tanto Madre de Dios. Del siglo V al siglo XV, lo que se conoce como Edad Media, la veneración y la reflexión de la Iglesia profundizó en la colaboración de María en la misión de Jesús el Salvador. El hecho de que hasta el siglo V en adelante se haya meditado más profundamente acerca de la Virgen se explica por el hecho de que el esfuerzo de los primeros pensadores cristianos, conocidos como padres de la Iglesia, y de las primeras reuniones de obispos de distintas partes del mundo, tuvieron como primera preocupación centrarse en el misterio de la identidad de Cristo, dejando necesariamente en la sombra otros aspectos de las verdades de la fe. Solo a través del tiempo, la verdad que Dios reveló se podría explicar en toda su riqueza. Solo al paso de los siglos, lo que se decía de María se fue orientando siempre en función a lo que se creía de Jesús. El mismo reconocimiento de María como Madre de Dios es proclamado en la reunión de obispos de Éfeso, sobre todo para afirmar que Cristo es una sola persona. De forma semejante sucede con el modo de profundizar en la presencia de María en la historia de la salvación. Y al final del siglo II, San Ireneo, discípulo de San Policarpo, señaló el aporte de María a la obra de la salvación. Ireneo comprendió el valor de que María haya dicho sí en el momento de la anunciación, reconociendo en la obediencia y en la fe de la Virgen de Nazaret, en el anuncio del ángel, una actitud totalmente contraria a la desobediencia y a la incredulidad de Eva, con efectos que le hicieron bien al destino de la humanidad. En efecto, como Eva causó la muerte, así María, con su sí, se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todos los hombres. Pero se trata de un pensamiento que no desarrollaron siempre y del mismo modo los otros pensadores cristianos. Ese pensamiento, en cambio, es presentado ordenadamente por primera vez al final del siglo X en la vida de María, escrita por un monje de la ciudad griega de Bizancio llamado Juan el Geómetra. Aquí María está unida a Cristo en toda la obra de la salvación, participando, de acuerdo con el plan de Dios, en la cruz y sufriendo por nuestra salvación. Permaneció unida a su Hijo en toda acción, actitud y voluntad. El que María estuviera asociada a la obra de la salvación de Jesús se realiza mediante su amor de madre, un amor que recibe su fuerza en la gracia que le da un poder más grande. La mujer que fue más libre de la pasión se muestra la mujer más compasiva. En el mundo del pensamiento de Occidente, San Bernardo, muerto en el año 1153, dirigiéndose a María, comenta así la presentación de Jesús en el templo. Ofrece tu Hijo, Virgen Santísima, y presenta al Señor el fruto de tu vientre. Para nuestra reconciliación con todos, ofrece la hostia santa, agradable a Dios. Un discípulo y amigo de San Bernardo, Arnaldo de Chartres, destaca en especial la ofrenda de María en el sacrificio del Calvario. Distingue la cruz dos altares, uno en el corazón de María, otro en el cuerpo de Cristo. Cristo ofrece su carne, María ofrece su alma. María se entrega espiritualmente en profunda unión con Cristo y suplica por la salvación del mundo. Lo que la Madre pide, el Hijo lo aprueba y el Padre lo da. Desde esa época, otros autores hablan del pensamiento que María cooperó, especialmente en el sacrificio del Salvador. Al mismo tiempo, en la veneración y en la devoción cristiana, se desarrolla la mirada de contemplación sobre María que se muestra compasiva, representada significativamente en las imágenes de María con su Hijo muerto en sus brazos, imágenes conocidas como la piedad. La participación de María en el triste momento de la cruz hace profundamente humano ese acontecimiento y ayuda a los fieles a entrar en la manera en que Dios quiso salvarnos. La compasión de la Madre hace descubrir mejor la pasión del Hijo. Con la participación en la obra de la salvación de Cristo se reconoce también que María es Madre espiritual y Madre de todos. En el pensamiento de Oriente, Juan el Geómetra dice de María: tú eres nuestra madre. Dando gracias a María por las penas y sufrimientos sufridos por nosotros. Resalta su amor de mamá y su manera de ser madre para con todos los que reciben la salvación. También en Occidente el pensamiento de que María es madre espiritual se desarrolla con San Anselmo, que dice: tú eres la madre de la reconciliación y de los reconciliados, la madre de la salvación y de los salvados. María siempre es venerada como madre de Dios, pero el hecho de ser nuestra madre da a su ser de madre de Dios un nuevo rostro, y a nosotros nos abre el camino para una comunión más profunda con ella. El que María sea nuestra madre no consiste solamente en un lazo de amor. Por sus méritos y su ayuda en la obra de la salvación, ella contribuye de forma segura a nuestro nacimiento espiritual y al desarrollo de la vida de la gracia de Dios en nosotros. Por este motivo se suele llamar a María Madre de la Gracia, Madre de la Vida. El nombre dado a María como Madre de la Vida, que ya usaba San Gregorio de Nisa, lo explicó así Guerrico Digny, muerto en el año 1157. Ella es la Madre de la Vida, de la que viven todos los hombres. Al dar en ella misma esta vida, en cierto modo volvió a concebir a todos los que la vivirían. Solo uno fue concebido, pero todos nosotros fuimos vueltos a concebir. Un libro del siglo XIII, conocido como el Mariale, usando una imagen atrevida, atribuye esta regeneración al parto doloroso del Calvario, con el que se convirtió en madre espiritual de todos los hombres y mujeres. En efecto, en su limpio vientre, concibió por compasión a los hijos de la Iglesia. La reunión de obispos de todo el mundo, conocida como el Vaticano II, después de haber dicho que María colaboró de manera totalmente especial en la obra del Salvador, termina diciendo de esta manera: por esta razón es nuestra madre en lo que se refiere a la gracia, confirmando de este modo el sentimiento de la Iglesia que considera a María junto a su Hijo como madre espiritual de toda la humanidad. María es nuestra madre, la mujer que consuela de verdad, la mujer que el amor y la fe de la Iglesia nos presentan de forma cada vez más clara y profunda. María ha sostenido y sostiene la vida espiritual de todos nosotros y nos empuja, incluso en los momentos de sufrimiento, a la confianza y a la esperanza en Dios. Y hasta aquí esta catequesis dedicada a María por Juan Pablo II.
Yahisha va a ser en Naina, va a ser si Ashita en Ashinandana. En la faena del Señor, trabajamos juntos por nuestra comunidad.
Y queremos agradecer a quienes hacen posible este programa y les seguimos pidiendo su oración para que podamos a través de este medio llegar a muchas comunidades y lograr por el esfuerzo de todos que esta faena que hacemos día con día nos haga construir familias y comunidades donde se contemple la presencia de Dios. Para terminar este programa te dejo en este día 18 del mes de María con un canto titulado Mañanitas Guadalupanas, un canto muy popular en nuestro país en el que celebramos a nuestra madre María de Guadalupe. Gracias por tu compañía, gracias por tus oraciones, gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos en la red. Que Dios te bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.
Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludando a tu belleza en tu reino celestial. Eres madre del Creador y a mi corazón encanta. Gracias te doy con amor. Buenos días, paloma blanca. Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar. Porque sois tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alma, pura, sencilla y sin mancha, qué gusto recibe mi alma. Buenos días, paloma blanca. de las flores. Despiden suaves olores antes de romper el alba. Mi pecho con voz ufana, gracias te da, madre mía, en este dichoso día, antes de romper el alba. Cielo azul, yo te convido en este dichoso día a que prestes tu hermosura a las flores de María. Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición. Recibe estas mañanitas de mi humilde corazón.
Tale.
Tale.
Dema.
Dema.
Voz Mazateca.